Saludos una vez más desde Concisos, podcast tecnológico enfocado en la ciberseguridad, donde en cada entrega una importante figura de este mundillo nos da su visión de este particular ecosistema. Yo soy Daniel Puente.
Yo soy Antonio Fernández.
Y hoy nos acompaña Esther Álvarez, CISO del Grupo Barceló Hotels Group. Buenas, Esther, cuéntanos un poco quién eres, qué haces y cómo has llegado hasta donde estás.
Pues, bueno, como me habéis presentado, yo soy Esther Álvarez. Soy la responsable del área de ciberseguridad de la cadena hotelera Barceló. Desde hace aproximadamente 2 añitos y 4 meses. Anteriormente estuve trabajando durante 15 años en una Big Four. ¿Y cómo llegué al mundillo de la ciberseguridad? Pues fue un poco, la verdad es que el inicio fue un poco gracioso. Yo estaba estudiando la carrera de telecomunicaciones en Barcelona y cuando acabé la carrera estaba trabajando, bueno, trabajaba de becaria en Vodafone, ahí en Barcelona, y me ofrecieron poderme quedar ahí en el área de ingeniería de Vodafone. Pero me llamó la llamada de la isla, que nos pasa mucho a los mallorquines. Y a mí y a mi pareja y decidimos que si teníamos que poner el huevo en algún lado y lo mejor es que empezáramos a hacer carrera en ese sitio, ¿no? Entonces decidimos volver los dos a Mallorca y empezar a buscar trabajo allá. Entonces una quedada con una amiga del colegio me comentó que ella estaba trabajando como auditora financiera en una Big Four y que estaban buscando un informático para trabajar ahí en la compañía, ¿no? Entonces yo le dije, sí, pero ¿qué hacen estos informáticos ahí en tu empresa? Pues estoy hablando de esto hace más de, bueno, casi 20 años, cuando todavía las Big Four no estaban muy metidas en temas de consultorías, ni de ciberseguridad, ni nada de esto. Y su respuesta fue que se dedicaban a ir con ellos a las empresas a las cuales auditaban para revisar cómo estaban los ordenadores. Entonces yo me quedé un poco extrañada y dije, no, sí. Digo, pero bueno, como necesitaba empezar a hacer entrevistas y empezar a ganar un poco de fluidez y practicar, dije, bueno, voy a ir a la entrevista a ver qué tal. Y me entrevistó el que sería posteriormente mi jefe, al cual le tengo muchísimo cariño y del cual aprendí muchísimo, y en lugar de una entrevista apenas me pidió nada, sino simplemente me intentó convencer para el puesto, hablándome de todas las bondades que tenía la ciberseguridad, que era el futuro, que era un área súper interesante, que me lo iba a pasar muy bien, y bueno, y me enganchó y ahí empecé. Hace, ya os digo, 20 años empecé a trabajar en un momento, imaginaros, en Mallorca, donde en un momento que apenas las empresas, ni las grandes empresas tenían departamentos de seguridad ni invertían en seguridad. Imaginaros en Mallorca, ¿no? Todavía era muchísimo más complicado. Entonces, la verdad es que fueron unos inicios difíciles. Costaba mucho convencer a nuestros clientes que tenían en creerse un poco. Que tenían que implementar medidas de seguridad y que tenían que empezar a trabajar en ello e introducir en sus empresas pues, la cultura de la ciberseguridad. Pero bueno, al final supongo que como pasó a todos con la LOPD y el Real Decreto, donde ya te obligaba a que tenías que implementar una serie de medidas de seguridad, pues eso nos ayudó mucho y conseguimos empezar a trabajar con sobre todo con las empresas más grandes que había aquí en Baleares y poder ganarnos la confianza de los clientes. Y así, básicamente, así de manera resumida, fueron mis inicios.
Empezaste hace muchos años como programadora en Barceló. O sea, más tarde te fuiste a la consultoría, a la Big Four, que dices, durante más de 10 años. Y luego volviste a Barceló ya como CISO. O sea, ¿cómo fue esa vuelta de la hija pródiga?
Pues, bueno, os he dicho que estudié en Barcelona, pero yo estudié la ingeniería técnica los 3 primeros años en Mallorca, ¿no? Cuando la acabé, empecé a trabajar en Barcelona como programadora. Pero realmente no era un trabajo que me llenara mucho la programación, pero me encantó el sector. O sea, sí que es verdad, además me acuerdo que mis primeras semanas me llevaron a un hotel en Canarias, simplemente para estar allí y ver cómo funcionaba un hotel, cómo funcionaba el área de recepción, cómo funcionaba el área de cocina. Bueno, yo me quedé impresionada cuando entré en aquellas cocinas que hay enormes de hotel y que tenía un montón de habitáculos, ¿no? En cada uno de los sitios, pues hacían aquí las ensaladas, aquí los pescados, aquí las carnes, etcétera. Me quedé impresionada. Y la verdad que estuve una semana allí viendo cómo funcionaba cada uno de los departamentos de hoteleros, aprendí muchísimo. Y luego pues me incorporé en el área de desarrollo de Barceló y notaba que como que no había completado, ¿no?, mi educación, ¿no?, que necesitaba seguir estudiando. Entonces, y también no solo seguir estudiando, sino que quería viajar. Me había quedado con ganas de hacer un Erasmus o pasar una estancia fuera. Y entonces pues decidí, mira, voy a dar el salto, voy a intentar estudiar la superior y ya veremos. Y por eso me fui a Barcelona y muy a mi pesar tuve que dejar Barcelona, que cosas de la vida. Cuando volví a Mallorca fue uno de nuestros clientes habituales, ¿no?, en la Big Four y conseguí tener una buena relación con quien ahora es mi jefe. Y después de los años, cuando me salió la oportunidad de poder entrar como parte de la empresa y poder formar mi propio departamento, el departamento del área de ciberseguridad y crearlo de cero y confiaron en mí para ello, entonces, pues, súper contenta y agradecida y, bueno, y luchando. Porque ya como ya sabéis, una cosa es que estés ahí, pero luego tienes que ir luchando cada uno de los proyectos, cada una de las iniciativas y es complicado y más como estamos ahora, ¿no?
Sí, sin duda es complicado. ¿Qué ves más distinto de la ciberseguridad, tanto del sector como de las tecnologías, de hoy en día a esos días que empezaste?
Pues en aquel momento, sobre todo, por un lado, las cantidades de amenazas que estamos recibiendo continuamente. En aquellos momentos pues no era algo habitual. Ahora es prácticamente habitual que una empresa haya sido víctima de un ransomware, que esté continuamente recibiendo intentos de fraude. Entonces, prácticamente la palabra ciberseguridad sale cada día en los periódicos. En aquellos momentos no era así. Prácticamente te pedía a alguien a qué te dedicas y se lo tenías que explicar. No lo entendían cuando les hablabas de ciberseguridad. Entonces, cuando empezabas a trabajar con clientes, pues era un poco similar. Tenías que explicarles y tenías que hacerles entender de por qué era tan importante y cuáles eran los riesgos. Y era muy complicado. Entonces, hasta que no hubo una necesidad legal, como nos comentaba con la LOPD, no conseguimos convencerles en aquellos momentos de la importancia. Y ahora creo que, vamos, no me cabe ninguna duda que todos los CEOs de prácticamente todas las empresas, incluso ya pequeñas empresas, están bastante concienciadas de la importancia de la ciberseguridad. Otra cosa es que puedan invertir más o menos, pero que estén concienciados, eso no me cabe ninguna duda.
Que va todo en medida del dinero que puedas invertir. Comentaste que fuiste programadora, viste las cocinas, viste las habitaciones, los hoteles. ¿Crees que es necesario conocer todos esos detalles de una empresa y del sector que la acompaña para trabajar como CISO?
Sí, creo que es muy importante estar muy metida en el día a día del negocio. Primero de todo porque los riesgos son muchísimos y te pueden venir desde cualquier punto, desde el mismo error humano, el intento de engaño a cualquier empleado, el intento de acceso desde los propios sistemas de IoT, desde los hoteles, desde conocer también cuáles son todas las diferentes aplicaciones web o diferentes aplicaciones que se están empleando desde todos los departamentos, para qué las están empleando, conocerlas, qué tipo de información hay en cada una de ellas, quiénes son los proveedores. Entonces tienes que tener una visión total y global de la compañía, desde la parte corporativa, departamental, hasta cada uno de los departamentos que puede haber en los diferentes hoteles.
Si ha habido un hito, podríamos llamar histórico, en el mundo de la ciberseguridad ligada al mundo hotelero, ha sido sin duda el hackeo que sufrió Marriott. ¿Cómo lo vivisteis desde tu sector? ¿Sentisteis en el ojo del huracán? ¿Tuvisteis miedo de ser la próxima víctima?
Yo en aquel momento todavía no estaba trabajando en Barceló, pero sí que es verdad que bueno, la mayoría de mis clientes eran del sector. Por estar trabajando, yo era la responsable del área de ciberseguridad de la Bifor en Baleares y la, prácticamente la mayoría de mis clientes eran del sector. Entonces, sí que fue una noticia que realmente les puso en pie de alerta, ¿no? Y sobre todo para darle, de empezaron a entender que no basta solo con confiar que tú tienes implantado pues las medidas de seguridad más o menos necesarias, sino que también tienes, es muy importante controlar y confiar en los proveedores con los que estás trabajando, ¿no? Porque a veces simplemente pues confías demasiado en los proveedores, pero no tienen por qué ser lo suficientemente, no te garantizan lo suficiente que cumplen con las medidas de seguridad, que tienen implantados controles, que la información está protegida. Entonces hay que ser más serios tanto a nivel contractual como a nivel de auditoría o como a nivel de evaluación, incluso antes de confiar en ellos y de contratarles. Entonces eso sí que la mayoría de las empresas, a raíz del incidente, pues se empezaron a preocupar, ¿no?
Entonces, una cosa, ¿tienes más miedo de un ataque en plan insider que de un ataque externo?
Tengo miedo de los dos.
Vale, por igual.
Por igual, vale. Pero sí que es verdad que por lo menos el insider lo conozco. Y el outsider no. Entonces, eso también me preocupa el desconocimiento.
La televisión y el cine siempre nos ha dado una imagen de los hoteles que sois el blanco de las artimañas de investigadores privados, delincuentes, etcétera. ¿Sufrís mucha ingeniería social? ¿Os contactan para intentar sacar información de huéspedes o incluso para saber si están ahí? ¿Cómo lidiáis con eso?
Muchísima ingeniería social, de mucho tipo. Y, por suerte, es verdad que se hacen muchas campañas de concienciación. Cuando aparece un incidente o un intento de fraude nuevo, pues intentamos compartirlo con toda la organización para que estén alerta. Entonces, muchas veces los propios empleados son los primeros que se dan cuenta y nos alertan y no caen, ¿no? Gracias a ellos, por lo menos esa primera barrera de protección suele funcionar. Pero sí, bueno, los constantes ataques al CEO, que además cada vez son más elaborados, analizan, miran pues LinkedIn, las relaciones entre los diferentes empleados, miran los proveedores con los que trabajamos intentan hacernos el ataque pues mencionando a proveedores con los que estamos trabajando. También incluso si saben que hemos estado haciendo alguna operación, pues hacen referencia a esa operación. La verdad es que cada vez se está viendo que estos ataques de phishing son mucho más dirigidos y estudiados. Y luego ya los típicos intentos de robo de credenciales, de aprovechándose, pues nada, pues te dicen, no quiero hacer una reserva en un hotel y para el pago, pues a través de esta URL puedes acceder al pago, pero para el pago pues tienes que introducir las credenciales. Pues todo este tipo de ataques, pues los vemos, ¿no? Y yo qué sé, te comparto un documento y ya lo ves con el logo de la compañía y que te han montado una website de la compañía y continúo.
esto. De hecho, me recuerdas que durante un evento hace como 2 años, 1 año y medio, determinadas personas empezaron a vulnerar la infraestructura Wi-Fi de un hotel que estaba muy cerca de donde se hacía el evento. Por cierto, estaba todo con MikroTik. Y lo querían usar de salto o algo así para acceder al data center que estaba en la acera enfrente. ¿Este tipo de cosas también os pasan de entrar en vuestra Wi-Fi, en vuestra red, buscaros las cosquillas en este sentido?
En el tiempo en el que he estado yo, hemos hecho muchas auditorías para detectarlo y para solventar ciertos problemas o vulnerabilidades que teníamos. Pero no nos ha, en el tiempo que he estado yo no se ha dado el caso, pero sí que me consta que en años anteriores sí que ha habido intentos de ataque de este estilo. Entonces, pues, a veces tienes que luchar un poco porque claro, muchos de los hoteles no son propiedad, sino nosotros los gestionamos, ¿no? Entonces tienes que convencer a la dirección o a la propiedad, digamos, de que hay que invertir en ciertos costes, ¿no? Y a veces pues cuesta, ¿no? Sobre todo en la parte de ciberseguridad, que los hoteles donde son propiedad pues es más fácil, pero en los otros es complicado. Y a veces dicen, no, pues queremos un wifi, no queremos problema, no queremos que tengan contraseña de acceso, queremos que sea lo más fácil para el cliente. ¿Para qué tenemos que tener dos wifi? Es el del gay y el del tal, pues aprovechamos. Entonces siempre hay que hacer esta labor de concienciación, de explicarles el riesgo, que lo entiendan y que se invierta y que se implanten las medidas, aunque no sean tan cómodas para el usuario.
Uno de los servicios más importantes de un hotel, aparte del alojamiento, por supuesto, es el alquiler de salas de reuniones, donde muchas empresas pues, suelen realizar consejos de administración, presentaciones de productos. ¿Hasta dónde ha llegado el recelo por la seguridad o confidencialidad de vuestros clientes?
Intentamos, pues nosotros en lo que está en nuestra mano, pues proteger todas con las medidas de seguridad, todo lo que es nuestra infraestructura de comunicaciones y luego también periódicamente pues hacemos nuestras revisiones con pentestings tanto internos como externos y a partir de ahí pues les damos esa confianza, ¿no? de cómo está todo montado y para que confíen, ¿no? Y que sea un valor más añadido al servicio.
No sé si sabrás, Dani y yo sí, porque, bueno, de hecho estuvimos allí. Hace unos años, en el 56º cumpleaños del dirigente de Turkmenistán, Jennifer López interpretó el Happy Verde y, claro, como la estrella que es, hubo un despliegue en todo el país y en todas las zonas donde estaba para protegerla. Cuando os visita una estrella a nivel mundial, un VIP de estos, pero top, ¿añaden algo más a la seguridad que tenéis vosotros? ¿Colaboráis con ellos de alguna forma especial?
Si te soy sincera, desde el área de ciberseguridad muchas veces ni nos enteramos. Supongo que porque lo tienen muy protegido, ¿no? Entonces, cuanto menos sepan los empleados de que están estas personas alojadas, pues mejor, ¿no? La verdad es que, si te soy sincera, desde el área de ciberseguridad no hacemos nada. Sí que alguna vez ha habido alguna petición de que se incluyan ciertos campos en los PMS, es la herramienta, ¿no?, de gestión de huéspedes para identificar, pues catalogar, ¿no?, a ciertos clientes, más que nada porque quien tenga acceso no sepa que esta es una persona importante, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, poco se hace, ¿no?, desde el área de ciberseguridad.
En el 2017 se realizó un Congreso Nacional de Ciberseguridad Hotelera. ¿Qué particularidades encontráis en vuestro sector que no nos afecten al resto de los mortales?
Pues a lo mejor al resto de los mortales algunas cosas no, pero sí que tenemos similitudes con algunos sectores, ¿no? Bueno, sobre todo una cosa a destacar es nuestra descentralización, ¿no? Tenemos hoteles por muchas partes del mundo, incluso en lugares donde donde a lo mejor la infraestructura de telecomunicaciones pues no es, es bastante mediocre, entre comillas, ¿no? Donde además cuesta pues trabajar con proveedores de calidad. Entonces, eso es una de las características, ¿no? Y peculiaridades que tiene nuestro sector, ¿no? La dispersión geográfica, y que muchas veces los hoteles pues se encuentran pues en medio de un en medio del Amazonas, o en un crucero por el Nilo, o vete a saber, ¿no? Entonces, eso es una de las características, ¿no? Que tiene el sector, y que obviamente esté donde esté el hotel, pues hay que dotarle, ¿no?, de toda la infraestructura que necesita para dar el servicio, y se le tiene que dar acceso y se tiene que proteger toda la infraestructura de la misma manera que en el resto. Entonces, eso es una de las, de, yo creo que es una de las peculiaridades más, más importantes, ¿no?
Y hablando de hoteles, que muchos los utilizamos, hará pues como un año a estas alturas, en, ahora que estamos grabando el podcast, se estaba celebrando la RUTEZ. ¿Asistes a este tipo de eventos? Es que estoy haciendo la lista de para cuando podamos volver, ¿sabes? Para la quedada.
La verdad es que soy poco de eventos. Pues el día a día me consume, me consume mucho.
Ya no te meto en la lista.
Cuando voy lo disfruto. Lo disfruto, siempre aprendes cosas nuevas, sobre todo conozco gente interesante con la cual luego comparto, nos compartimos el contacto y puedes establecer luego una relación, pedir ayudas, pedir consejos. Eso es muy importante. Y conoces también un poco pues, lo que se está moviendo, con lo que está preocupando, las nuevas herramientas, nuevas tecnologías, y es importante. Yo creo que es importante ir a este tipo de eventos, pero bueno, es algo que me gustaría obviamente mejorar o intentar sacar tiempo para hacerlo, pero si os soy sincera, la verdad es que voy poco.
Bueno, yo creo que desde aquí sobra decir que se puede montar un evento perfectamente en Mallorca y vamos encantados. Conste, a Dani y a mí nos pilla lejos también Madrid, porque uno tiene puente aéreo, que es Dani, y yo desde Galicia, pues tengo que subir las montañas. Pero bueno, si lo haces en Mallorca me comprometo ahí sin duda. Y ahora que estamos todos muy alejados, porque estamos, pues yo creo que el que más, el que menos, con trabajo en casa... ¿Tú crees que es un momento para repasar esas buenas prácticas como la ISO 27 en este nuevo paradigma del teletrabajo? Porque estoy seguro que mucha gente no las ha pasado funcionando como estamos funcionando.
Bueno, al final es hay que seguir trabajando y no nos queda otra. Y entonces, aparte de que hay que seguir trabajando, se nos ha añadido... el nuevo, bueno, que prácticamente nuestro perímetro de trabajo pues ha incrementado muchísimo. Cada uno pues está trabajando desde sus casas, conectándose a wifi que no sabes ni lo más o menos seguras que son, y se le tiene que dar acceso a todas esas personas, ¿no? Entonces, obviamente el perímetro a proteger es mucho mayor y hay nuevas amenazas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Entonces es un buen momento para hacer un análisis de riesgo de cómo está todo, evaluar las medidas de seguridad que tienes implantadas y ir mejorando y resolviendo todos los problemas que puedan ir surgiendo.
En todas las décadas, Esther, hay un producto o una tecnología pues, que parece que sobresale, ¿no? O por la importancia que se le otorga o por los players que intentan coger su parte del pastel. Nuestra apuesta para esta década es clara, ¿el SIEM o el SOC en la siguiente derivada? ¿Tú qué opinas?
Para mí creo que es indispensable. O sea, es muy importante poder... identificar y detectar todo lo que te está pasando. Y Y cada vez lo va a ser más, porque los ataques cada vez son más sofisticados, tienes a los malos dentro y detectar cualquier tipo de comportamiento anómalo que puedas ir correlando, ¿no? Para ir detectar a ver lo que te está pasando y cómo resolverlo es imprescindible. Entonces creo que sí, que hay que tener un servicio de SOC, un SIEM y que además tienen que evolucionar, ¿no? Y tienen que incorporar pues nuevos elementos de detección y basados pues en estas tecnologías nuevas de machine learning y de análisis de comportamiento, etcétera, para ir detectando todas estas nuevas amenazas, ¿no? Que continuamente están apareciendo.
Bueno, pues la parte de hablar normal y de las preguntas normales ya ha acabado. Si, si nos sigues, como bien has dicho que nos sigues, sabrás que ahora venimos en otro apartado, que es la de las preguntas, comprometidas. Te vamos a hacer dos preguntas y, bueno, de estas dos preguntas puedes escoger contestar solo uno, contestar a las dos, que quedarías muy bien, o no contestar a ninguna y quedarías fatal. Pero vamos, up to you, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? ¿Estás preparada?
Venga.
Venga, la primera. ¿En vuestro sector pagáis algunos proveedores en especias? En plan, ponme el firewall y os vais una semana al spa de gratis. Y la dos es, ¿crees que tus directivos serían capaces de albergar en uno de vuestros hoteles un congreso de hacking en el cual se ha inscrito gente de Rumanía, Rusia, Bulgaria, Ucrania, etcétera? Te toca.
Bueno, con respecto a la primera, pagar en especias, no sé pagar en especias, pero sí que es verdad que algunos proveedores han tenido la suerte de poder viajar a algún hotel nuestro en República Dominicana o en Riviera Maya y hacer algún proyecto que, porque como os comentaba, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante trabajar la ciberseguridad no solo desde el corporativo, sino desde las propias ubicaciones, ¿no? De los hoteles. Entonces, hacemos auditorías y revisiones de la seguridad en los propios hoteles, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con proveedores que han ido allá a los hoteles y han podido disfrutar de esos paraísos, ¿no? Por lo menos en su tiempo libre. Pero pagar, pagamos con dinero, con especias no. Y con respecto a la segunda pregunta, pues todo es cuestión de hablarlo. No creo que pusieran algún problema, y menos ahora.
Bueno, pues ha salido con nota, ¿no, Antonio?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, Esther, ahora la parte un poquito más desenfadada, que es la de preguntas rápidas, ¿vale? Te hacemos unas preguntas, tu mente en blanco y lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale?
Venga,
empezamos. ¿Es cierto que el que realmente ha hecho dinero es el hermano de tu jefe con el ron?
No me consta.
¿Debería haber versiones individual y doble de las suites ofimáticas?
Sí.
¿Es cierto que ahora la gente en los hoteles se lleva las tarjetas magnéticas en vez de los gorros de baño?
Sí. Se lo llevan todo, ¿eh? Pero también.
¿Es reiniciable el servicio de habitaciones?
No sabe, no contesta.
¿Cuántas veces has tenido que explicar que pese a vuestro nombre tenéis hoteles fuera de Barcelona?
Yo no lo he tenido que explicar nunca, pero bueno, seguramente alguno lo habrá tenido que explicar.
¿Qué te dicen la terminología ZTNA?
ZTNA, ¿qué me dice? Que no confíes en nadie.
Bueno, ahora pasamos ya a las preguntas encadenadas. O sea, como sabes, la persona que estuvo en este podcast antes que tú dejó una pregunta para que la contestaras. El que estuvo antes fue David González, el doctor David González de Coren, y la pregunta que dejó fue esta. ¿Hacia dónde piensas que debería evolucionar el teletrabajo a nivel de seguridad?
¿Hacia dónde pienso que debería evolucionar? Bueno, pues yo creo que hay que que protegerlo pues como algo habitual, no sé, así como nosotros protegemos los hoteles que están por cualquier parte del mundo, pues tenemos que proteger pues al trabajador que está en cualquier parte del mundo. Entonces creo que va a ser algo que va a ser habitual y que vamos a tener que lidiar con ello. Entonces pues, se van a tener que poner nuevas barreras más adicionales para prevenir las amenazas que obviamente surgen a raíz del teletrabajo. Pero bueno, vamos, en ese sentido básicamente no mucho más.
Pues ahora es el momento de que formules tú una pregunta para el siguiente invitado y ya sabes, como puedes excusarte que no sabías quién venía, pues puedes hacerla comprometida, complicada, enrevesada,
no vamos, pensado,
como te
no
dé
no
la
había
gana.
Pensado, la verdad. A ver.
Al oírla te tienen que odiar. Ese sería el mantra.
Sí. ¿Cómo crees que será la ciberseguridad en 10 años?
¿La tienes, Dani?
Apuntada.
Muy bien. Te ha costado apuntarlo. Bueno, Esther, ¿ha sido tan difícil? ¿Ha sido duro?
No lo sé. Cuando me oiga y me arrepienta...
Pues nada, muchas gracias por venir. Ya hemos llegado al final. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Y en breve te escucharás. Nos despedimos siempre súper sincronizados con un hasta luego, un adiós, a la cuenta de tres. ¿Te apuntas?
Venga.
Venga, una, dos y tres. ¡Adiós!
¡Hasta la vista! ¡Adiós!
¡Adiós!